bueno, hay una polarización en torno a este llamado Plan B y para analizar el tema agradecemos el contacto vía telefónica con el doctor Jaime Cárdenas, con quien siempre nos esclarece estos asuntos electorales. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por tomar la llamada.
Muy bien, gusto en saludarlos, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué nos puede comentar en torno a esto que se ha dado en llamar el Plan B de la reforma electoral? ¿Cuáles son los mitos y realidades? ¿Por qué tanto polarización entre consejeros y el propio presidente de la República?
Yo creo que de ambas partes, tanto del presidente como de parte de los consejeros, pues se han hecho las lecturas más extremas. Es decir, sí hay, como se dice, un ambiente polarizado, y ese ambiente polarizado pues no ayuda a un entendimiento. Yo pienso que el Plan B, que son seis leyes relacionadas con el tema electoral, leyes secundarias, que dos de ellas ya se aprobaron, dos reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, faltando otras cuatro leyes, la más importante de las que falta, que se aprobará ahora en febrero, es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hay puntos a favor de lo que dice el presidente y desde luego también puntos que debemos tomar en cuenta por lo señalado de parte de los consejeros. ¿En dónde creo que tiene la razón el presidente? Creo que el presidente tiene razón respecto a la crítica a las estructuras electorales. En México las estructuras electorales, las instituciones electorales han crecido mucho burocráticamente, son muy costosas. Como todos sabemos, no se ha querido que por parte de los consejeros, de los magistrados electorales, aceptar el principio constitucional que señala que nadie puede ganar más que el presidente. Los consejeros y magistrados electorales y otros funcionarios electorales se han amparado, han suspendido, han logrado suspender la obligación de cumplir con ese artículo 127 de la Constitución. En fin, también el presidente tiene razón cuando dice que la estructura burocrática del INE podría compactarse para ser más eficiente, más eficaz y generar con ello recursos para el Estado que se pueden destinar a otros fines vinculados a la educación, a la salud. Los consejeros, por su parte, creo que tienen un buen punto a su favor. De toda la estructura electoral, lo más delicado es la llamada estructura distrital, las juntas distritales. Hay 300 en toda la República. Actualmente cada junta distrital tiene 5 funcionarios de carrera. La propuesta del presidente es que exista solamente uno en cada junta distrital de carrera y se elimine a otros 4, más el personal administrativo, en fin, que esté de más en las juntas distritales. Ahí el tema es un tema pues de valoración práctica, saber si con la propuesta del presidente se mantiene un funcionario electoral en la junta distrital, en cada una de las juntas distritales, el trabajo que actualmente realiza el INE en materia de capacitación, organización electoral, expedición de credenciales electorales, en fin. Parece que ahí, desde mi punto de vista, los consejeros electorales tienen un buen punto a su favor, y eso habría que discutirlo más. Tal vez fue muy extrema, muy radical, la reforma que pretende el presidente para debilitar tanto a las juntas distritales, ¿no? Creo que fue excesivo en esa parte la reforma del presidente López Obrador. Pero en fin, lo que yo observo en toda esta discusión entre el presidente y los consejeros es que no hay canales de razonabilidad, de racionalidad, de enfriamiento de posiciones pues para determinar con argumentos, con razones, con pruebas, qué es lo mejor para el país. Repito, yo creo que el presidente tiene razón cuando dice que las estructuras electorales son muy costosas, que mantienen una estructura de privilegios, muchos funcionarios. Esa crítica pues, es certera, es correcta por parte del presidente, pero también me parece que es importante que revisemos algunas de las objeciones de los consejeros electorales, sobre todo esta que tiene que ver con el tamaño y las capacidades de las juntas distritales, de las 300 juntas distritales en el país.
Doctor Jaime Cárdenas, en este sentido sabemos que para abril 4 consejeros de el INE quedarán fuera, llegarán 4 nuevos, y sobre todo las dos figuras más fuertes y más mediáticas en estos momentos, que es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Considera, doctor, que con esta salida de estos dos personajes pueda darse algún punto de inflexión que permita mayor diálogo y mayor acercamiento entre las partes, es decir, el gobierno y el propio INE?
Es posible. Sí es verdad que los dos consejeros, Córdoba y Murayama, han mantenido una posición pues muy militante, muy extrema frente al gobierno. Tal vez ahora que se nombre a los otros 4 que lleguen, porque hay que hacer otro tema muy... Yo creo que esos 4 que llegarán, como decía ayer el secretario de Gobernación, llegarán por el proceso de insaculación o de sorteo que está previsto en la Constitución, porque no creo que los partidos se pongan de acuerdo. Para nombrar a un consejero se requieren 2/3 partes, y bueno, no creo que el PRI quiera pactar con Morena, o Morena con el PRI o con el PAN. Pues eso no se va a lograr, las 2/3 partes, y terminará en una insaculación. Ojalá que los que lleguen, o las que lleguen a esos cargos, puedan tener una actitud más mesurada en la función que realizan, señalando desde luego aquellas cosas que les parecen inadecuadas, que propone el presidente, pero haciéndolo de una manera, menos estridente que como se ha hecho ahora.
Pues estar pendientes, doctor Jaime Cárdenas, para ver qué es lo que sigue, sobre todo en esta cuestión que sin duda marca un hito en lo que serían las elecciones de nuestro país y sobre todo con esta elección presidencial del 2024. Siempre un placer platicar con usted, doctor Jaime Cárdenas. Él es académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y estaremos comunicándonos con usted posteriormente para analizar estos temas. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días. Un saludo a todo el auditorio.
Un abrazo, gracias, doctor.